Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Manti.
Hola, amor, ¿cómo estás? Aquí estamos arrancando una nueva radioescuela. Hoy, cómo arriba me salió. Hoy, con una novedad muy interesante que queremos contarles, porque el Ministerio de Educación trabaja para que en este verano, bueno, estemos más entretenidos todos. La propuesta se llama Los cuadernillos de libros como puentes y es una invitación al encuentro de chicos y chicas y familias con los libros que habitan las bibliotecas escolares de nuestro país. A ver, hay bibliotecas escolares en todo el territorio nacional, en todas las escuelas. Y a través de propuestas, estrategias, bueno, guías, sugerencias para hacer actividades, lo que busca es generar lazos que acompañen a la lectura y a la escritura, ¿no? Estas trayectorias escolares que se vieron interrumpidas o en algunos casos transformadas, afectadas por la pandemia. Entonces, aprovechar que estos libros son como, como una suerte de mapa, de bitácora de lectura, y vas dejando registro de lo que leen en forma de dibujos, reflexiones y compartiendo actividades. ¿Cómo es? Es fácil, mirá. Hay una, bueno, hay un apartado inclusive para bibliotecarios, docentes, ¿no? Con sugerencias para lectura. Siempre hay un material que acompaña a las actividades, un material elaborado por el Ministerio de Educación. Escuchen cómo vamos a comunicarnos con esto. Se pueden pedir en las escuelas del país o a la página. Bueno, escuchen bien. http://nm.me.gov.ar/libros-como-puentes-con-guión, o sea, libros-como-puentes, y descargarlos gratuitamente o buscar la versión papel de estos cuadernillos de libros como puentes. Acércate a las escuelas y bibliotecas populares que de a poco se van abriendo y van en todo el país y van encontrando caminos para encontrarte con vos, encontrarse, darnos esa chance del encuentro y allí pedir tu libro favorito, completar la bitácora en familia. En fin, una actividad que tiene que ver con este verano que se avecina ya. Actividades de todo tipo. Pueden dejar dibujos, frases, ideas, conversaciones con la familia, vincularlo con serie, películas. Bueno, ya saben, los cuadernillos de libros como puentes lo buscan así y pueden ir a la biblioteca de... es el Ministerio de Educación, lo buscan en el Ministerio de Educación y van a encontrar todo para poder realizar esta actividad que está buenísima. Leer está buenísimo siempre. Y como dijimos, todas las geografías tienen que ver con este desafío. Así como saludar a radios de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le parecen? ¿Sí? Dale. FM Secundaria, FM 107.1, hola.
¡Hola!
Universidad Nacional del Centro, FM 90.1, hola.
¡Hola!
Radio Provincia 1270, Buenos Aires, hola.
¡Hola!
Radio Oretape 89.1, hola.
¡Hola!
Radio La Campesina, buen día.
¡Hola!
Radio Con Aguante, hola.
¡Hola!
Radio Más Pergamino, hola.
¡Hola!
Todo muy bien, comenzamos muy bien, pero le tengo que hablar de alguien que nos ayuda a conocer cada vez más. Sí, sí, es... ¡Chatbot!
Hola, soy Chatbot.
Al final de la jornada radial, para refrescar lo visto en el programa, está Chatbot.
Mande mensaje.
El WhatsApp está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. ¿Cómo es fácil? 11-32-75-21-39. Ah, me estás diciendo... A ver, de vuelta. ¿Qué dijo? ¿Qué lo dijo? Ah, sí, que lo dije muy rápido. ¿Y qué pasa? ¿Que no se entienden los números? A ver, ¿eso me dijiste? Ahí va. 11-32-75-21-39. ¡Chatmo!
Métase a Chatmo.
Todos los días 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel. Martín, ciclo básico. Me aparecen las preguntas que tienen pistas. Cuando llegas a la respuesta correcta, te informo un poquito más y aprendiste un poco más. ¿Todo con qué? Con nuestro querido Chatmo. Así arrancamos, y cuando volvemos, la pregunta de hoy. ¿Qué bicho te picó, eh? ¿Hablaremos del dengue? Creo que va por ahí.
si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y para comenzar a charlar sobre qué bicho te picó, le voy a preguntar a ellas, a las campeonas mundiales del bicho que pica. Por un lado, Lucila Muñeca, ¿cómo estás?
Hola Martín, hola Tere, ¿cómo están?
Bien, aquí estamos buscando junto contigo y con Teresita Fanger, ¿cómo estás?
Hola Martín, hola Lu, hola chicos, chicas.
Hoy es un tema así que está muy de temporada, digámoslo, ya está llegando el verano y en la ciudad de Buenos Aires, alrededor y algunos otros lugares de Argentina, hay que preguntarse qué bicho te picó y puntualmente sobre el dengue, ¿no?
Sí. Sí, el dengue es una problemática de salud global y sí. Multicausal.
Ajá.
Decimos global porque está en toda América, excepto en Canadá y una parte de Chile. Y multicausal porque muchas veces le echamos la culpa o la responsabilidad al mosquito, pero realmente acá tiene que ver con un cuidado individual, colectivo, una gestión estatal necesitamos para evitar el tema del mosquito.
¿Pero qué es el dengue? ¿Qué tipo de enfermedad es?
El dengue, mira, es una enfermedad, una problemática que empezó siendo endémica. La endemia es una epidemia, pero en este caso se quedó en un lugar. La cuestión es que cuando esta epidemia pasa y atraviesa fronteras, ya se transforma en una pandemia.
Lo que está ocurriendo con el COVID.
Lo que hablamos alguna vez sobre el mal de Chagas. Uh-huh. Son todas problemáticas que están desatendidas, la del dengue, la del Chagas y la de la leishmaniasis, por ejemplo. Son algunas de esas enfermedades que habría que prestarle un poco más de atención. Te pica el mosquito hembra, ¿viste?
La mosquita, y
una vez que está fecundada. Porque resulta que estos mosquitos, sea el macho o la hembra, se alimentan del néctar de las flores. Pero cuando la hembra está fecundada, quiere decir que va a poner huevos en algún lugar, ella necesita de lo que es sangre para mantener y alimentar a esos óvulos fecundados y darle energía al metabolismo.
No sabía que vivían del néctar como cualquier insecto, claro, que poliniza,
tal
digamos.
Cual, por eso el momento de fecundada, ella es el momento en el que pica. Los mosquitos, el mosquito hembra no necesariamente tiene el virus, pero si ese mosquito pica a una persona que ya tiene este virus del dengue, se contagia el mosquito. Entonces en el intestino del mosquito se reproducen estos virus y cuando te va a picar a vos, a mí, a quien sea, porque no hace distinción ni de edad, ni de sexo, ni de situación social, ni étnica, ni nada, te pica a vos, lo que hace es transmitir en su saliva un anticoagulante ni desangrás ni nada, o sea, te picó.
Bueno, porque es milimétrico, micronésimo.
Claro, no podemos evaluar la cantidad, el diámetro, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es chupar sangre y va transmitiendo. Si una vez que está infectado ese mosquito, ya empieza a ser transmisor. Uh-huh. Igualmente su periodo de vida es de 5 a 7 días. Pero ¿qué pasó? En el mientras tanto, picó a mucha gente y en el mientras tanto pudo haber depositado centenares de huevos en recipientes que tienen agua.
Por eso lo del descacharreo.
Y acá viene el tema de cualquier tipo de recipiente. Estamos hablando de lo que son portamacetas, macetas, inclusive
neumáticos, ¿no?
Juguetes de los chicos que dejamos a la intemperie y también adentro del domicilio se crían. Porque algunas veces tenemos floreros o tenemos esos recipientes de vidrio con caracoles o piedritas.
¿Y las peceras?
Peceras lo mismo. Eso hay que limpiarlo. En el caso de las peceras, tienen un un tratamiento especial.
Sí, sí, algo.
Y en el caso de los recipientes que tenemos en casa, día por medio eso hay que limpiarlo si querés seguir teniendo ese recipiente con agua.
Y en algunos casos me decían, a ver, Teresita, ayúdame, si tenés un patio, un parquecito, ponele, donde hay cosas tiradas, después de una lluvia, por ejemplo, inmediatamente ir a buscar y darlo vuelta, que no haya lugar donde se acumule agua.
Es que justamente la hembra pone los huevos después de las lluvias o después del riego.
Ah, hay que estar muy atento
muy,
ahí.
Muy atentos, por eso decimos acá que no es solamente un tema estatal, porque el Estado no puede estar adentro de mi casa. Pero yo sí puedo cuidar y mi familia también.
Y acá le cabe las generales de la ley como lo que estamos viviendo con COVID, ¿no? O sea, si yo me cuido, cuido al otro.
Claro, exactamente.
Si yo en mi casa descacharro, el bicho tiene menos posibilidades de poner sus huevos y que crezca la población de mosquitos que son potenciales vectores.
Claro.
Es así.
Es así. Este mosquito, mira, además de que se llama Aedes aegypti, el nombre del mosquito, lo que hace es no solo transmitir dengue, sino también Zika y chikungunya.
Es interesante que los chicos y las chicas busquen en Google, o donde busquen, las fotos del mosquito, sí, para identificarlo, ¿verdad?
Sí, porque yo te puedo decir que tiene patitas blancas y negras,
claro,
rayaditas. El abdomen también, pero otra cosa es verlo. Y les puedo asegurar que...
¿Te das cuenta?
Sí, que te das cuenta.
Sí. Algunas personas que fueron contagiadas de dengue en mi cercanía, me dijeron que cuando lo picaron, tenían una sensación diferente a que te pique el mosquito a que estamos habituados, ¿viste? Al mosquito... No sí. sé cómo se llamará eso.
Sí, porque trae, mira, lo que trae el tema de los síntomas del dengue es una irritación cutánea.
Eso.
Entonces, vos sentís en la piel otro tipo de escozor. También aumenta la temperatura, tenés escalofríos, dolores musculares. Es bastante similar, por no decir muy parecido, a lo que es la gripe.
A prestar mucha atención entonces, ¿no? A los síntomas.
Claro, pero les cuento algo más. La mayoría es asintomática.
Ah, no te
puedo creer. Claro, o sea, te pudo haber picado.
No.
El mosquito, pudiste haber tenido dengue, ¿eh? Ya tuviste ese virus en tu cuerpo y vos no te enteraste. Te enterás cuando tenés fiebre, por ejemplo.
Lucila, ¿y de repente hay mapas o se tiene una mirada geográfica de lo que está pasando con este tipo de enfermedades o...? O sea, sí. ¿Se ve esto desde ese lugar?
Sí, vamos a tener más adelante una que está un poco estudiando eso, ¿no? O sea, también cómo fue cambiando la incidencia de esta problemática y de la enfermedad, cómo hoy hay dengue, es una pandemia, como bien decían, pero que además se expandió un montón, ¿no? O sea, creció en los últimos 50 años, aumentó 30 veces la cantidad de casos, o sea... Una cosa espeluznante, y esto tiene que ver, o sea, la geografía nos permite, por un lado, ver esto, ¿no? Al espacializar esa información, o sea, al ver los casos en el espacio, dónde hay más casos, dónde están aumentando,
claro,
también nos permite identificar y pensar causas, ¿no? O sea, el por qué será que hay más casos, por qué será que hoy hay casos en lugares en los que antes no había. Sobre esto vamos a profundizar en el segundo bloque.
Bien, bien, me parece interesante porque es una mirada, inclusive ahora como es pandemia, es pan regional, ¿no? O sea, excede los mapas de nuestro país y hay que mirar alrededor. Y te pregunto, Teresita, para no asustarse, sino para realmente tomar conciencia, ¿hay síntomas? ¿Qué pasa cuando creo o tengo alguna sensación diferente? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los síntomas del dengue?
Mira, cuando tenés síntomas, por ejemplo, empieza fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, chuchos, escalofríos, algunas veces dolores de estómago, lo más recomendable es ir al médico, porque vos no sabés si es un tema de dengue, si es un tema de COVID, si es un tema de otro tipo,
claro,
de enfermedad.
O una gripe común también.
Por eso, entonces lo que pueden hacer es, te hacen un estudio de sangre y ahí enseguida sales y... Sí, ¿qué tipo de virus es el que tenés?
La prevención, Tere, ¿solamente es a través del descacharrado y evitar que el mosquito se propague?
No, miren, la verdad la prevención, Martín, tiene muchos,
a ver,
muchos facetas, muchos costados.
Charlemos,
¿no?,
de eso un poco, porque me parece que estamos en un momento ideal para hablar de la prevención.
Y les voy a contar algo, mientras entramos al tema de prevención. creemos que es un una enfermedad del dengue o una problemática de primavera-verano. Y la verdad es que en el invierno se mantienen los huevitos en los recipientes, sea cual fuera. Ah. Entonces empieza la temperatura antes de los 40 grados, porque a los 40 grados
eclosionan.
Mueren. Después, ah. no soportan esa temperatura tan alta, pero en el mientras tanto, ahora 25 grados, 26, 30, 33.
Ahí sí eclosionan.
Sí, sí. Y tiene distintos estadios que, si querés, en un ratito
sí, claro.
Los nombramos. Mira, las medidas de prevención
sí.
Siempre, bueno, es evitar la picadura del mosquito poniéndote repelente.
Eso te quería preguntar, ¿es efectivo eso en definitiva?
Porque... Mira, por lo menos ahuyenta. La verdad es que lo mejor sería, sinceramente, es que no se formara
claro.
Estos huevos directamente, para que no haya después un desarrollo de lo que es larva, de lo que es pupa y el adulto. Eso sería lo ideal. El sacar el agua o dar vuelta los juguetes o todo lo que tengamos fuera de casa y adentro también. Pero bueno, el tema del repelente es un paliativo, vamos a decir, no sí. Es ninguna solución. El uso de ropa adecuada, como pantalones largos, frescos, por supuesto, ¿no? Y usar camisas de manga larga en lo posible, de colores claros, es otro paliativo. Usar los mosquiteros en camas, en cunas, en los cochecitos de los bebés, usar tabletas o espirales como para alejar un poco. El tema es que estos mosquitos ya están fortalecidos contra determinadas cosas, así como también en su momento o en otro, hablando de otro tema, las cucarachas o cualquier otro insecto, tienen muy, muy buena protección.
Y porque se van haciendo más inmunes, mutan y se hacen más inmunes al veneno, ¿no?
Claro, van así como a nivel de lo que es población, van mejorando los genes, ellos también se van protegiendo de esas sustancias. Bueno, dijimos dar vuelta a recipientes y voy a hablar de baldes, palanganas, tambores, juguetes, latas, botellas, neumáticos... ¿Sí? Digo todo esto porque uno piensa solamente que es el balde o la palangana o el juguetito del nene.
No,
todo
nada
lo que
ver,
pueda
nada
juntar
líquido. Claro.
Otra cosa muy importante, cepillar y cambiar el agua de bebederos de animales, los colectores de desagüe, de aire acondicionado, destapar canaletas, desagües de lluvia, no solamente dejar correr el agua, sino limpiar. ¿Por qué? Porque las larvas...
Los huevitos se fijan
a las paredes
y ahí
del
quedan,
recipiente.
Claro.
Entonces vos dijiste, bueno, le
circuló
el agua,
pero no.
No alcanza con eso. Hay que limpiar y fregar, por decirlo de una manera.
Vamos a fregar porque quiere decir también, yo lo voy a repetir sí. Tantas veces como sea necesario, cuidar al otro, cuidarnos nosotros, ¿no?
Siempre.
Todo el tiempo. Vos decís, no, ya está la canaleta, claro. Ya pasó el agua, o decís... Bueno, acá en este caño que sale del desagüe, limpialo
por vos y por los demás, porque el mosquito no te diferencia, quién sos.
Absolutamente.
mira, capaz que muchos de nosotros, yo por lo menos tengo debajo de las macetas un platito.
El junta agua lo llamo yo.
Que junta agua. ¿Sabés cuál es una de las formas que se pueden hacer? Ponerle arena. Entonces, si se llena de agua... el mosquito no va a poner el huevito en agua, en arena húmeda.
Claro, porque
lo
necesita
va a poner solo en agua.
Necesita agua.
Ahora, si el agua excede ese recipiente, o sea, quedó la arena, y el recipiente además tiene agua, que vos ves la otra película, olvídate porque
sí,
ahí sí va a poner huevos.
Ahí entendí.
Las piletas cloradas, sí, piletas de natación o cualquier estanque que tengamos, eso tiene que estar limpio sí o sí.
¿Las piletas con cloro también?
Sí.
Porque
hay que clorarlas.
Claro, pero digo, ¿viste que hay como mitos, podemos decir? O creencias que no tiene mucho cloro, el mosquito ahí no va, o se mueve mucho el agua. Uh-huh. Ahí pueden estar también.
Si clorás, no. Si vos a ese agua le ponés lavandina o el cloro de las piletas...
El cloro de las piletas.
No, porque vas a matar al huevito.
Pero igual está bueno tener en cuenta como prevención, estar atento a la cloración del agua, por decirlo
claro,
así.
Claro, tal cual.
Lucila, y de repente me imagino yo que hay lugares o regiones de la Argentina donde este tema debe ser más pesado, ¿no? Debe estar más allá de que esté en Buenos Aires y esté en todos lados, hay lugares donde naturalmente, por cómo es esa geografía, debe abundar más.
Sí, exactamente. Tiene un poco que ver con lo que contaba Tere hace un ratito, de que hay temperaturas, digamos, más óptimas para el desarrollo de las distintas etapas biológicas del mosquito, que es el vector. Entonces, en todo lo que son las provincias del noroeste argentino, del noreste, en Cuyo, en la región centro, digamos, en todo el país, excepto la Patagonia, hoy en día hay presencia del virus. También incluso hay en algunas localidades de la Patagonia, pero por personas que viajan y que llevan el mosquito consigo en forma, en sus distintos estadios, ¿no? Huevos, larvas y demás. Pero sí, la región, digamos, típica son las regiones de temperaturas altas. Lo que está sucediendo es que, como el clima está cambiando, y esto lo hemos hablado en varias clases de Radio Escuela, hoy en día empieza a haber incidencia de dengue en lugares en los cuales no había antes, ¿sí? Ya sea porque sube las temperaturas, la temperatura media mundial está subiendo, y también porque cambia el régimen hidrológico, o sea, lo que tiene que ver con las condiciones de humedad. Por ejemplo, escuchaba hablar a una especialista en dengue de la Universidad de Córdoba, que hablaba de un brote en La Rioja. La Rioja es una provincia que está en una región árida, semiárida.
Creo que, creo que es la provincia más seca de la Argentina en este momento, ¿eh?
Claro, uno diría no están las condiciones ahí para el desarrollo de un vector que necesita de agua para desarrollarse y proliferar. Bien. Pero se están registrando lluvias superiores a lo normal en esa zona, también el avance de la urbanización, o sea, que cada vez vivamos más en ciudades, implica un modo de vida asociado a esto que contaba Tere recién, digamos, los cacharros, los lugares que acumulan agua, las piletas y demás. O sea, estamos generando condiciones propicias, bien, digamos, para el desarrollo del virus y de los vectores.
Y hablando de vectores, Tere, tenés un minuto antes de irnos al recreo, para contarnos a los chicos y a las chicas y a mí, a todos nosotros, ¿cómo es el ciclo de vida del vector, que es el Aedes aegypti, ¿no?
Sí, Aedes aegypti es el vector, es el organismo que lleva el virus en su sangre. La hembra, entonces fecundada, lo que hace es poner huevos en estos lugares, en estos recipientes con agua. El huevo tiene un milímetro, para que se den cuenta, son puntitos pequeños, negros, muy, claro, que la verdad es que no los llegamos a ver salvo con lupa o con microscopio o muy buena vista. Después se transforman en larvas. En las larvas es muy interesante porque ves la película de agua y abajo, o sea, entre esa superficie y hacia abajo, en el ambiente acuático, ves colgando las larvas.
Claro, claro.
Como si fueran pequeños rosaritos, ¿no?
Qué bárbaro.
Tienen ocho...
Sí, racimos de uvas.
Claro. Es una al lado de la otra, como si fueran collarcitos. Y a través de lo que es la cabecita, lo que hace es alimentarse.
Sí.
Y, bueno, luego la pupa se transforma en pupa. Y vos sabés que la pupa lo que hace es mudar el exoesqueleto, como pasa en una mariposa, por ejemplo.
Sí, o la mosca.
Estoy hablando de que va creciendo, ¿no? Sí, entonces, huevo, larva, pupa. Y el adulto, macho o hembra. Tanto la larva como la pupa la podemos ver a simple vista.
Por el tamaño, ¿no?
Nosotros, no sé, Martín, porque usamos lentes.
Yo no.
Pero vos no, ¿no?
Yo tengo un esfuerzo.
No te resistís.
Pero lo suficiente como para entender que si ya a partir del larva o pupa uno ve que algo está pasando, hay que dar vuelta el agua urgente.
Claro, eso, la verdad que no
el,
tendríamos...
El cacharro,
ni
¿no?
Que, ni verlo. Ni dejar colocar huevos.
Exacto.
Vamos a decir recipiente por las dudas, así generalizamos.
Porque claramente no sabemos bien, no sabemos cuál puede ser, desde un neumático hasta... Bueno, ya que hablamos tanto de los mosquitos, ¿no? Vamos a ir al recreo con una canción, nunca mejor dicho, El tema de Gieco, se llama Tema de los Mosquitos. Atención a la letra de esta canción, es impresionante. León Gieco, Tema de los Mosquitos, ya volvemos.
El gorrión le quitó la casa al hornero. Una ave de rapiña picoteaba un cordero. La lechuza se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito. Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas por la gran araña. Los mosquitos picoteaban. todos los animales son. Fue atrapada por la serpiente, los conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción, las hormigas bailoteaban sobre las iguanas, el caimán se comió